yo he estado en el ministerio como 20 años más o menos, tiempo completo. Y, pero muchos de esos años como pastor asociado y por supuesto aquí en México 8 años como el pastor principal. Y sin lugar a dudas, la pregunta más común que recibo de las personas es algo como esto: ¿qué crees que Dios quiere que haga? Y ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y no sé, ¿qué es lo que Dios está llamándome para hacer? Y vamos a enfocarnos en esa pregunta durante esta serie. Y porque creo que todos nosotros hemos hecho esa pregunta y probablemente todavía hagamos esa pregunta. Queremos saber, no sé, lo que Dios quiere que haga, ¿cuál es su plan para mi vida, Dios? Y aquí hay un pensamiento clave durante esta serie. Piensen eso por un minuto, especialmente los jóvenes, piensen sobre esto. Y eso es, las decisiones que tomemos hoy determinan las historias que contaremos mañana. Las decisiones que tomemos hoy determinan las historias que contaremos mañana. Y pues eso es muy importante. Nuestras decisiones importan tanto, son críticas. Y de hecho, ¿quién eres tú el día de hoy? ¿Quién eres tú el día de hoy? Y eres el resultado de las decisiones que tomaste en el pasado, ¿sí o no? Y pues, ¿en quién te convertirás y qué serás capaz de lograr en el futuro? Esa es la pregunta que queremos saber. Y la realidad es que será un resultado directo de las decisiones que tomes el día de hoy. Eso es cierto, tan cierto. Y seamos honestos, muchos de nosotros no siempre somos grandes tomadores de decisiones. Y ¿alguno de ustedes alguna vez tomó una decisión permanente basada en una emoción temporal? ¿Alguien aquí? Solo yo. Y ¿alguna vez has perdido los estribos cuando no deberías? Sí, los honestos, hay más manos esta vez. Y no levanten la mano, pero ¿alguno de ustedes perdió los estribos en el camino a la iglesia esta mañana? ¿Alguien? ¡Cállate, niño! ¡Voy a matarte! ¡Vamos a ir a adorar a Jesús y te vas a encontrar! ¡Glorifica a Dios! ¡Alaba a Jesús! ¡Cállate! ¡No me hagas detener el auto! Eso fue normal en mi casa por años con 6 niños. Llegamos a la iglesia bien enojado, pero vamos a adorar al Señor y vas a encantarlo. Pero muchas veces terminaremos tomando decisiones que lamentamos y no sé de qué te arrepentirás. Y pues tal vez te lamentes por alguien con quien saliste. Ay, Dios mío, me gustaría poder regresar y volver a hacerlo. Y tal vez te arrepientes de una gran compra, no sé. Desearía no haber hecho eso. Y tal vez te estabas mudando a otra ciudad. Y quizás para ti fue cuando dijiste, cuando dijiste, oye, mira eso, ¿verdad? Y te arrepientes de eso, porque nada bueno sucede después de decir eso, ¿verdad? Mira eso. Y terminamos lamentándonos por muchas de las decisiones que tomamos. Y pues es parte de la vida. Y algunos de ustedes ahora tienen decisiones importantes que tomar. Y quizás es tu último año de prepa, no sé, los jóvenes, te estás graduando y ¿qué debo hacer el próximo año? Y voy a esta universidad, voy a esa universidad, me tomo un año libre de la escuela y estudio esto, estudio aquello. No sé, alguno de ustedes están saliendo con alguien y son una buena persona, es una buena persona, pero ves algunas cosas de las que no estás tan seguro y debería quedarme con esa persona y esperar que cambie o debería esperar a que venga alguien más, o qué hago, y debo tomar este nuevo oferta de trabajo que es un poco arriesgada, o si me quedo en la que ya tengo, o quizás es, debo comprar un auto nuevo, tratar de mantener el viejo vivo por un año más, o deberías tener un tercer hijo, o dos son suficientes. Y no sé lo que sería, pero muchos de ustedes tienen decisiones que son muy importantes que tomar. Y si son como la mayoría de nosotros, quieren una dirección divina, ¿verdad? Queremos saber dónde Dios está dirigiéndonos, llamándonos. Y lo que es realmente interesante para mí, y yo he estudiado mucho sobre la toma de decisiones, y hoy se ha escrito mucho sobre el desafío que la generación conocida como los millennials están enfrentando como ellos están enfrentando en cuanto a tomar a las decisiones. Y si sigues las noticias, si sigues las tendencias de la sociedad actual, los desafíos de esta generación, lo que todos dicen, los expertos, los psicólogos, es que esta generación tiene más dificultades para asumir compromisos y tomar decisiones que cualquier otra generación anterior. Eso es un hecho, no es mi opinión, eso es un hecho. Y probablemente ustedes saben eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Y pues eso es interesante para mí. Y pues la mayoría o la mayor teoría detrás de por qué es tan difícil para ellos es que esta generación tiene muchas más opciones que cualquier generación anterior. Y eso es cierto. Y no sé ustedes, pero cuando terminé la prepa, era como si podías pagarlo, ibas a la universidad. Si no, conseguías un trabajo en lo que sea. Era una o la otra. ¿Verdad? ¿Verdad? Papás, ves, si tiene más que 50 años, sabe lo que, cómo era. Y hoy puedes tomar clases en línea, puedes irte de mochilazo por todo el mundo, vivir en hostales y comenzar un negocio, puedes ser famoso en YouTube, Instagram y lo que sea, hay tantas opciones diferentes. Y muchos de ellos están teniendo dificultades para tomar una decisión. Y no soy milenio, pero puedo entender esa lucha y probablemente ustedes también. A veces, esa es mi lucha, a veces decido ver Netflix, ver una película y probablemente sepas hacia dónde va esto. Buscaré una película durante 45 minutos y no puedo decidirme. No puedo decidir. ¿Alguien más? Solo yo. En serio. En Netflix yo creo que es del diablo a veces porque me frustra tanto. Pues hay demasiadas opciones. Y me siento frustrado y no veo nada. Lo apago. Frustrado. Yo no voy a ver. Yo voy a ir afuera. Y eso es a lo que nos enfrentamos hoy. Tenemos la generación de Netflix que tienen tantas opciones que es muy difícil tomar una decisión. Y lo que pasa es que muchos en esta generación tienen miedo de la toma de una decisión imperfecta. Y entonces, en vez de tomar lo que puede ser una decisión imperfecta, a menudo no toman ninguna decisión. Y ninguna decisión termina convirtiéndose en una decisión mucho peor que una decisión imperfecta. Es por eso que necesitamos alguna dirección divina, ¿sí? Y esta serie va a ser muy práctica. Hoy lo que vamos a hacer es, vamos a construir una base. Porque yo quiero tratar de contestar a esta gran pregunta. Y cuando se trata de la voluntad de Dios, ¿qué es lo que le importa a Dios? Cuando estamos tratando de decidir qué es lo que Dios quiere que haga con mi vida. Y pues, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que le importa a Dios? Y vamos a ver dos ideas fundamentales, dos pensamientos que debemos entender. ¿Qué es lo que le importa a Dios? Pues lo primero, si estás tomando notas, es esto. Número uno es, Dios está más preocupado por el quién que por el qué. Dios está más preocupado por el quién que por el qué. Y cuando se trata de la voluntad de Dios, a Dios le importa más quién eres que por qué vas a hacer con tu vida. Y como de manera vocacional o lo que sea. Y primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y bueno, la voluntad de Dios para mí es ser contador. La voluntad de Dios para mí es ser misionero, para ser plomero, para quién sabe qué. Y pues eso, ¿sabes qué? Eso no es lo que dice la Biblia. Mire lo que dice y cuál es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice, la voluntad de Dios es que sean ¿qué? Santificados. Que sean santificados, que se aparten de la pecado, inmorales o lo que sea. Es ser santo. Ser santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para ti se trata más de quién eres, de qué haces. Y la voluntad de Dios para ti es ser santo. ¿Están conmigo? De hecho, la palabra griega traducida como santo es la palabra, si quieres saber, agios. Y significa ser apartado, significa ser diferente. Y si eres un seguidor de Jesús, mira, no debes parecerte a este mundo, ¿verdad? La gente debería sentir que algo diferente acerca de ti. Debes de ser motivado por los valores de ese mundo, viviendo de lo que este mundo temporal dice que es importante. Debes conformarte a la imagen de Jesús. Y sabes que esa transformación avanza constantemente. Es un proceso constante. Debería estar avanzando. Nos estamos, más o menos, pues es la idea, que estamos avanzando, nos estamos moviendo en una dirección, nos estamos moviendo hacia Jesús, o deberíamos estar moviendo así, y nos estamos moviendo como Él es nuestro destino, nuestra dirección divina. Y pues de hecho, cuando miras la vida de Jesús, sus mensajes, sus sermones, sus interacciones con otras personas, lo que es realmente interesante para mí es que Jesús, no vas a ver Jesús hablando sobre las carreras de las personas. Estás llamado a hacer esto, estás llamado a hacer aquello. No sé si alguna vez te has dado cuenta o no, pero Él no está, nunca lo es. Hablando de empleos y oportunidades de negocios y carrera, lo que sea. ¿De qué habla Jesús? Habla del quién mucho más de lo que habla sobre el qué. Jesús no habla sobre tu carrera vocacional. Jesús habla sobre el carácter. Jesús habla sobre tu llamado. ¿Están conmigo? ¿Verdad? Si lees la Biblia. Y de hecho la única vez que Jesús mencionó el trabajo de alguien fue cuando dijo te invito a que dejes ese trabajo para seguirme. Porque seguir a Jesús es mucho más importante que lo que estás haciendo vocacionalmente. ¿Verdad? Y no me malinterpretan. No estoy diciendo que dejen su trabajo para seguir a Jesús. Lo que enfatizo es el hecho de que nuestra relación con Jesús siempre debe ser la prioridad más importante y un resultado de eso es que quienes somos es más importante que lo que hacemos, porque nuestra identidad y quién somos está conectado, pegado a nuestra identidad con Cristo Jesús. Amén. Y pues recuerda, nuestra pregunta esencial, eso es lo que todos quieren saber, es eso: ¿qué quiere Dios que haga? ¿Verdad? Pero la verdadera pregunta debería ser: ¿En quién quiere Dios que me convierta? Y pues ese debe ser nuestro punto de partida. Si comienzas ahí con esa verdad, entonces ser el quién correcto eventualmente te llevará al qué correcto cuando te conviertes en lo que Dios quiere que seas. ¿Están siguiéndome? Y para Dios el quién siempre es lo primero, viene antes del qué. Por ejemplo, déjame hacerte una pregunta y por favor intenta a no herir mis sentimientos. Soy muy sensible. No. ¿Cuántos de ustedes dirían, Jeff, es probable que sea la voluntad de Dios que seas pastor? Levanta la mano. ¿Es la voluntad de Dios que yo sea pastor? Hay 15 personas. No. Pero, ¿sabes qué? Mira, piensa en eso. Voy a argumentar que ese es su propósito y voluntad secundario para mi vida. Su voluntad primaria para mí es que sea santo. ¿Están conmigo? Y la voluntad de Dios se trata más sobre mi carácter que sobre mi trabajo o lo que hago. Porque un pastor es lo que hago, pero no es lo que soy. ¿Verdad? Porque piénsalo, podría ser un pastor y estar fuera de la voluntad de Dios si mi corazón no está bien con Dios y mi carácter es malo, débil, lo que sea. Por ejemplo, si predico un mensaje muy bueno, y siempre hago, pero soy abusivo con mi esposa, ¿sabes qué? No estoy en la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo puedo ser el mejor predicador en el planeta. Pero si estoy abusando a mis hijos o de mis hijos o lo que sea, ¿sabes qué? No estoy en la voluntad de Dios. Si estoy ministrando a las personas, haciendo todas las responsabilidades de mi ministerio con excelencia, pero estoy viendo prostitutas los viernes por la noche, no estoy en la voluntad de Dios. ¿Verdad? Si soy un líder carismático y logro mucho, pero no pago mis cuentas, soy irresponsable con el dinero, no me ocupo de mis responsabilidades, no estoy en la voluntad de Dios. ¿Por qué? porque quién soy importa más de lo que hago. ¿Están conmigo? ¿Quién soy como persona? Y creo que Dios, mira, creo que Dios prefiere que haga cualquier otra cosa en la vida aparte de ser un pastor, si no puedo ser un pastor con integridad. Y pues Dios prefiere que haga todo con un corazón puro delante de Él que hacer algo que parece espiritual. Y mientras que estoy viviendo con pecado y en mi vida, Dios está más preocupado por el quién antes del qué. Por ejemplo, quizás puedes decir, ¿debería salir con esa persona o no? Y pues, en primer lugar, debes asegurarte de que la persona con quien estás saliendo también está siguiendo la voluntad primaria de Dios para su vida, ser santo, ser el quien correcto. Y luego tú necesitas salir con esa persona con integridad, sirviendo a Jesús, haz lo que Dios te llama a hacer mientras sales con esa persona. Preocúpate por quién eres, sé el quién correcto cuando estás saliendo con alguien y sirve a Jesús en esa situación, en ese momento, ahí. Ese es tu punto de partida. O quizás debería quedarme en ese lugar, o debería tomar otro trabajo en otro lugar. Sabes que no importa dónde estés, lo que importa es ser un fiel seguidor de Jesús allí donde estés. ¿Están conmigo? Esa es la voluntad primaria de Dios para tu vida. No necesariamente qué es lo que estás haciendo con trabajo o lo que sea. Es quién eres. ¿Quién eres? O quizás debería estudiar administración de empresas o contabilidad, bla, bla, bla. Y lo que estudies, asegúrate de que estás sirviendo a Jesús allí, en ese lugar, en esa temporada. Que tu carácter, tu estilo de vida, tus elecciones ejemplifican una vida de santidad. Y permíteme decir eso, porque mucha gente tiene una idea equivocada sobre eso. La santidad no significa la perfección. La santidad no significa que las mujeres tengan que usar vestidos que cubren sus tobillas, con mangas largas y que tengan la cabeza y el cuello cubiertos. Eso solo se aplica a mi hija. Ese es su nuevo código de vestimenta. ¿Dónde está Mackenzie? La santidad no significa que tienes que memorizar como 100 escrituras y tirar todos sus discos de Shakira y los Tigres del Norte. Eso es lo que necesitamos entender. Antes de pensar en el qué en el futuro, en tu futuro, piensa en el quién en el presente. En lugar de simplemente decir, ¿qué quieres que haga en el futuro, Jesús, mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Tu pregunta debería ser, ¿en quién quieres que me convierta en el presente? Y comience con el quién, dirección divina, estamos siendo conformados a la imagen de Jesús, paso a paso, lo seguimos y nos volvemos más como Él. ¿Y qué es lo que le importa a Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es el quién antes del qué. ¿Entiendes lo que estoy diciendo cuando digo eso? ¿Ustedes sí? ¿Están aquí? Y lo segundo, si está tomando notas, la segunda idea, la segunda cosa que necesitamos entender sobre la voluntad de Dios para nuestra vida es, número dos, a Dios le preocupa el para qué antes del qué. A Dios le preocupa el para qué antes del qué. En otras palabras, los motivos importan al corazón de Dios. ¿Para qué están haciendo eso? ¿Para qué? ¿Para qué? No lo que estás haciendo, pero ¿para qué estás haciéndolo? No estoy confundiéndote, ¿verdad? Entonces también. Y eso es lo que dicen los proverbios. Proverbios capítulo 16, versículo 2. Dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos o los para qué. Y puede que pienses que todo lo que haces es correcto y muchas veces creemos que sí, nosotros sabemos, lo sabemos. Desafortunadamente nosotros tenemos la gran capacidad increíble para engañarnos a nosotros mismos. Eso es lo que la escritura nos dice. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 17 versículo 9. Dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. Puede que pienses que todo lo que haces es correcto, pero el Señor juzga tus motivos y los motivos Los para qué le importan a Dios. Y de hecho hay un viejo refrán que dice que hay dos razones por las cuales todos hacen algo. Y existe la razón que le decimos a todos los demás y está la verdadera razón. Los motivos importan. Por ejemplo, tengo 6 hijos y uno de ellos, no voy a mencionar cuál, pero ella vive aquí en México con nosotros. Tengo uno que es una experta en el arte de, no sé si es la palabra correcta, en el arte de chantaje. Es como un don espiritual. Es, papi, eres el mejor, papá, te quiero mucho, papá, puedo acurrucarme contigo, papá, le agradezco a Dios en el cielo que me haya dado a ti. Podría haber tenido a cualquier papá, pero Dios me dio a ti, papá, solo quiero que sepas que te amo, papi, eso es todo. Y solo quería decirte que, pues, ¿podemos tener un gatito? Los motivos le importan a Dios y le importa a papá. Y es por eso que no hay ningún gatito en la casa de Duncan. Los motivos le importan a Dios. Y pero cada vez, cuando creen eso, pienso en eso. Y cada vez que hago una oración que se enliste en el Salmo 139, es una oración realmente poderosa. Porque eso es lo que tenemos que tener, ese momento de evaluar nuestros motivos, nuestros para qué. Porque mira lo que dice, esa necesita ser nuestra actitud. Salmo 139, versículo 23 a 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíeme por el camino de la vida eterna. ¿Sabes qué? Honestamente, me asustan cuando a menudo mis motivos son impuros. Y si me tomo tiempo para ser realmente honesto ante Dios, es horrible para mí la frecuencia con que mis motivos están más centrados en mí, yo céntrico, que centrados en Cristo o centrados en otros. Y lucho con eso de vez en cuando. Y a veces ni siquiera me doy cuenta de que estoy siendo así. Eso es lo que me asusta, cuando ni siquiera me doy cuenta. Pero ese es el problema. Es casi imposible llegar al lugar correcto, al destino correcto, a la dirección correcta, cuando tiene el motivo equivocado, el para qué incorrecto. Porque el para qué realmente le importa a Dios. Examina tus motivos y cuál es la voluntad de Dios, qué quiere Dios que haga. Y por ejemplo, tenemos que examinar nuestros motivos. Y vas a comprar el carro nuevo y ¿para qué? ¿Para qué vas a comprar ese carro? ¿Es porque puedes pagarlo y quieres un transporte confiable? ¿O estás tratando de impresionar a todos a pesar de que no puedes realizar los pagos del automóvil? Nadie dijo amén. Amén o ouch. Todos están muy quedados. Si felicitas a alguien, ¿es porque eres sincero o porque quieres que piensen mejor de ti? Si estás publicando la foto en Facebook o Instagram, ¿es porque quiere compartir algo significativo con los demás, algo que inspirará y alentará y algo que otros apreciarán? ¿Le estás trayendo a Dios atención positiva? ¿O es porque quieres que todos los demás piensen, wow, mira eso, mira qué importante, mira esos músculos, mira lo sexy que es, y tu foto está el ángulo correcto para que todos puedan ver dentro de tu camisa y ver la mercancía y tus labios están hinchados en una de esas poses de modelo, lo que sea, ¿verdad? Amen o ouch. Yo sé, porque pues tengo muchos amigos de Facebook aquí en esta iglesia. ¿Cuál es el motivo detrás de eso? ¿Cuál es el motivo? ¿Para qué siempre viene antes de qué? ¿Quién viene antes de qué? Pablo lo dijo con tanto poder y él dijo como, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y eso es lo que Pablo dijo en Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Él dijo esto, mira, y todo lo que hagan. Todos digamos esa frase en voz alta. Pablo dijo, y todo lo que hagan, ya sea que estés pintando casas o que tengas tu propio negocio, si eres un estudiante o eres maestro de la clase, todo lo que haces, de la palabra o de obra, dice la Escritura. ¿Qué debemos hacer? háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios al Padre por medio de Él. ¿Sí? ¿Verdad? Hagas lo que hagas, donde sea que estés, el quién y el para qué son lo que importa. Servir a Cristo ahí, mira, tenemos que servir a Cristo ahí, en ese lugar, en ese trabajo, en esa temporada, frente a esa gente. Y donde quiera que vivas, importa el quién y el para qué. Y tenemos que servir ahí, frente a los vecinos, frente al fontanero que arregló tu fregadero, frente al jardinero, frente a tu familia. ¿Están conmigo? Con quien sea que estás saliendo, ¿sabes qué? Tiene que servir a Cristo ahí, en esa situación, frente a tu cita, cuando estés solo, cuando nadie esté mirando, sírvele ahí. Porque lo importa más es el quién. ¿Están conmigo? Es más importante o viene antes del qué. Y puedes decir, ay, solo son una esposa y mamá y pastor, y estoy hasta el cuello todo el día con ropa sucia y pañales caídos. Pues, no sé, hay unos mamás que saben lo que estoy diciendo. Y sabes qué, mira, lava esa ropa sucia y limpia ese popo para la gloria de Jesús. Esa es la ropa más, porque esa es la ropa más limpio y las pompas del bebé más limpio del mundo. Esa es tu actitud. Puede ser una temporada difícil, pero lo estás haciendo con los motivos correctos. Porque lo que quién eres tú es más importante que el qué. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y puedes decir, ay, solo soy un estudiante, pero tengo aspiraciones, algún día voy a hacer algo grande. Pues sabes que sé fiel cuando estés haciendo algo pequeño, mucho antes de que esperes algo grande. Sirve a Jesús. ¿Dónde estás? Porque quién eres tú es más importante que el qué. Ay, algún día voy a ser misionero en otro país. ¿Sabes qué? Sé un misionero en tu oficina. ¿Dónde estés? Sé fiel. ¿Dónde estás? Algún día voy a hacer algo importante con mi vida, pero en ese momento solo soy el cocinero de las papas a la francesa de Carl's Jr. Los crispy cut. Escucha, cocina esas papas fritas mejor que nadie y un día te promocionará a la caja registradora. Y sigue. Y donde sea que estés, en lugar de decir, Dios, ¿qué es lo más importante que tienes para mí? ¿Qué se supone que debo hacer con mi vida? ¿Sabes qué? Pues sirve a Jesús ahí mismo, ahora mismo, aquí mismo, en ese lugar. Y cuando sirves a Jesús aquí mismo, te ayuda a llegar al lugar correcto. Porque ¿quién eres tú? El quién es más importante que el qué. Y pues ese es el error que muchas personas cometen. Las personas miran a alguien que tiene éxito y piensan, pues deben haber tomado unas pocas decisiones, las decisiones correctas que les ayudaron a tener éxito. ¿Sabes qué? La realidad es que no, hay miles de decisiones diarias. Ves a alguien, si establece decisiones de negarte a ti mismo, de morir a ti mismo día tras día, porque es el quién antes del qué. Y es el para qué antes del qué. Y cuando lo hacemos bien, Dios nos guía paso a paso a los lugares correctos. Y vamos a descubrir como la voluntad de Dios para nuestras vidas. O vamos a caminar en eso porque nuestra voluntad primaria simplemente es para enfocarnos en el ser. ¿Quién somos nosotros? En lugar de necesariamente persiguiendo el qué. ¿Me entiendes? Y Dios te está llamando. Y la voluntad de Dios es el quién antes del qué. ¿Y para qué antes del qué? Y déjame que te cuente acerca de uno de los hombres más influyentes en mi vida. Es mi papá. Mi papá es un héroe para mí. Él se murió en 1996 y yo tenía como 30 años. Y fue quien mi padre era lo que más me impactó en mi vida. No su trabajo, sino quién era. Y mi padre tiene que entender la ciudad de donde somos. Y mi padre fue el primer predicador gringo en la ciudad que trabajó con mexicanos. Mi papá amaba a los mexicanos, amaba las iglesias mexicanas. Y nuestra ciudad era una ciudad alemana, o es una ciudad alemana en Texas, y estaba lleno de viejos, odiosos, racistas alemanes. No hoy, pero muchos años atrás, como los 70s, 80s, y fue muy racista y para, contra los mexicanos. Y uno de los amigos más cercanos de mi padre era un mexicano que él, ese amigo, vino aquí cuando nosotros plantamos esta iglesia. Él estaba aquí ayudándonos ¿cómo se dice? Renovar el local que nosotros sentamos. Pero mi papá llamaba, él siempre estaba llamando por teléfono a las iglesias mexicanas de la ciudad y preguntaba a los pastores mexicanos si necesitaban algo, siempre. Y mi papá gastó miles y miles de dólares reparando sus edificios, sus iglesias, comprándolos, equipo de sonido. Él llevaría equipos de construcción a sus iglesias para remodelar sus instalaciones o construyeron otro salón. Él pagaría por tener conferencias y invitar oradores, pagaría su renta si no tuvieran el dinero, pagaba por medicinas y visitas a médico, tantas cosas que hizo para ayudarlos. Eso fue el corazón de mi papá. Y los otros en la ciudad, otros pastores y líderes de iglesias, la gente se burlaba de mi papá por ayudarlos. Decían cosas feas sobre él. Pero eso era el tipo de persona que mi papá era. Eso era quien era. Y hasta el día de hoy, 22 años después, todavía escucho historias sobre lo que hizo mi papá para ayudar a algunas de esas iglesias mexicanas y pastores mexicanos. Incluso historias que mi madre no sabía. Incluso yo predico en algunas de esas iglesias mexicanas cuando visitamos a nuestra familia, porque siempre están invitándome. No por mi propia cuenta necesariamente, pero porque todo lo que mi papá hizo. Y el quién es más importante que el qué. Están aquí. Árbol de Texas, al día de hoy, probablemente nuestra iglesia hermana, probablemente es como 60% o más, por menos 60% de la iglesia son hispanos, mexicanos y mexicanos americanos. Y espero que vengas la noche de miércoles, este miércoles, a nuestro servicio de alabanza a las 7, no a las 8, pero a las 7, porque nos lo pasaremos genial con nuestra iglesia hermana adorando a Dios en español y en inglés. Y pues, pero sabes que tengo personas en mi vida que han tenido un efecto tan profundo en mi vida y me han influenciado, me han impactado. Hombres que no son profesionales y hombres que no tienen una educación universitaria, tipos normales. Y uno de mis amigos y mentores más queridos es un obrero de la construcción. Me alienta, me ministra, siempre sabe qué decir, intercede por mí, mi familia. Todos los días me envía una escritura, una palabra que Dios le ha dado a él para mí, y siempre está hablando de la palabra de Dios, y lo que hace él vocacionalmente no es lo que me ha impactado, sino es quién es espiritualmente lo que me ha impactado. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y cuando estoy cerca de él, yo quiero ser más como él, porque él es más como Jesús que yo. Escuchen, no es lo que hace, sino quién es lo que me hace una mejor persona. Y tanta gente, ¿qué quiere Dios que haga? Un mejor punto de partida para nosotros es en quién quiere Dios que me convierta. Y tengo que decirte, esta es mi temporada de vida favorita. Cada temporada es mi favorita, pero esta es mi favorita. Ya tenemos 5 nietos, eso es difícil de creer. Y ya pasé a la mitad de la vida, lo que realmente te hace comenzar a evaluar las cosas. Y los que tienen más que 50 años saben lo que estoy diciendo. Pues ahorita las cosas han cambiado, estás pensando diferentemente. Y aquellos de ustedes tienen más de 50, ¿saben? Pero sabes que yo quiero que todo lo que hacemos, mi esposa y yo, quiero que sea significativo. Porque probablemente hay más días en mi pasado que en mi futuro, a menos que yo viva hasta los 100 años o más, y podría suceder, quién sabe. En esta temporada de mi vida, evalúo las cosas un poco diferente. Y ¿sabes qué? Espero que algún día me vaya a morir en una cama cuando esté listo. y quiero irme a dormir y despertarme en la presencia del Señor cuando llegue ese día. Y espero que Silvia siga viva a mi lado, porque si ella se va antes que yo, no será nada divertido estar conmigo. Pero eso es lo que lo imagino cuando ese día llega. Le toman en la mano. Y déjame decirte de lo que no vamos a hablar. No nos sentaremos ahí y diremos: ay, ¿recuerdas cuando comenzamos esta iglesia sin nada? No hablaremos eso. Ay, ¿recuerdas cuando comenzamos ese alcance en la colonia de Raúl y Reina? ¿Recuerdas cuando construimos un orfanato? ¿Recuerdas cuando comenzamos con Rema? No hablaremos de ninguna de esas cosas. Voy a tomar su mano, si tengo ese momento. Pensaré en 60 años de servirnos fielmente el uno al otro, siendo fiel a una mujer desde el momento en que dije sí, acepto. ¿Está conmigo? Y gracias a Dios, todos mis hijos aman a Dios y estoy seguro de que seguirán amando a Dios cuando llegue ese momento. Pero pensaremos en quienes fuimos que los ayudaron a ser seguidores de Jesús, mis hijos, en su vida adulta, sus vidas adultas. Y déjame decirte de qué hablaremos. Cosas que ninguno de ustedes saben sobre nosotros: las decisiones privadas, los sacrificios, el dolor privado, porque nuestro objetivo no era hacer el qué, nuestro objetivo era todos los días ser fieles a Jesús en ese día, ser el quién en todo momento, en cada situación. ¿Sí? Porque lo importa más es el quién, no el qué. ¿Todos entienden lo que estoy diciendo? Y los momentos en los que mi hija dijo: papá, solo voy a ser pequeña por un tiempo. Ella me dice eso todo el tiempo: no te quieres perder lo que es realmente importante, ¿verdad? Y ella me convence para ir al parque y jugar, atrapar la pelota en softball, porque ese fue nuestro deporte juntos, mi hija y yo. Y todavía. ¿Y sabes qué? Pensaré en quién mucho antes del qué. Y voy a pensar en el camino para qué antes del qué. Porque eso es lo que le importa a Dios. Y eso es lo que importa para nosotros. Y piensa en Jesús. Piensa en lo que Él soportó. Las personas que amaba, las personas que lo odiaban, lo mataron y lo torturaron brutalmente sin medida. Ni siquiera parecía un ser humano después de eso, era irreconocible. ¿Y cómo crees que soportó eso? ¿Por qué crees que no llamó a los ángeles del cielo y dijo: mátalos? ¿Cómo hizo lo que hizo? Porque sabía quién era Él. Él sabía para qué venía. ¿Están aquí? ¿Quién era Él? El Hijo de Dios. Dios hecho carne aquí para traer libertad y vida. ¿Por qué vino? No para ser servido. Dios hecho carne vino a servir a otros. Él vino a dar su vida como rescate por los demás. ¿Y cómo hizo lo que hizo? Sabía quién era y sabía para qué había venido. Eso es para nosotros. La voluntad de Dios para nosotros es el quién viene antes del qué. El para qué viene antes del qué. Y cuando quieres hacer algo grande en el futuro, sé quién Dios te llama a ser el día de hoy. Quiero hacer algo grande para Dios. ¿Sabes qué? Haz algo pequeño hoy. Porque cuando eres fiel con un poco, adivina qué, Dios te confiará mucho. Que sepas quién eres: un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Recuerda, para algunos de ustedes la voluntad de Dios para ustedes es más en ser alguien que en hacer algo. Es una persona. Quiero un llamado. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es tu llamado? Tu vocación. El amor es tu llamado, tu vocación. ¿Quieres un llamado? ¿Sabes lo que es tu llamado? Es servir. Ese es un llamado, una vocación. Servir al uno al otro. Y cuando nos fijamos en las enseñanzas de Jesús, no se trata tanto de carreras, se trata de personas y quién son, quién es, quién eres. Ama a Dios y ama a las personas. El mayor mandato, amar a Dios y amar a las personas. Eso es un reflejo de quiénes somos. Aquí está el poder de esto. Cuando obtienes el quién correcto, ¿sabes qué? Harás más. Cuando obtienes, tenemos las notas, cuando obtienes el para qué correcto, el qué tiene poder. En lugar de obsesionarte con lo que vas a hacer, sé fiel con lo que es correcto. Aquí, aquí, en ese momento, aquí, donde estés, en ese lugar, en esa relación, en la iglesia, con los otros, con la familia. Y cuando eres fiel con lo que es correcto, aquí, ahora, terminarás en el lugar correcto. En el qué correcto. ¿Verdad? Porque el hombre planifica sus propósitos, pero Dios dirige los pasos. Es por eso que cuando me estoy conformando a la imagen de Jesús, no tengo que preocuparme por el futuro, como Jesús dice, pero porque Él me llevará paso a paso, no así este destino divino, sino en la dirección divina. Y cada día, pues yo puedo decir a Dios, cada día que te sigo, Dios, me estoy volviendo como tú. Ese es mi corazón, mi actitud. Algunos de ustedes dicen, bueno, quería una dirección porque tengo una decisión que tomar. Escuche, ¿sabe? Hay poder en lo que voy a decir. Dos grandes pensamientos. Todo lleva a ese momento. Si está tomando notas, eso es lo que debes entender. Si te estás convirtiendo en el quién correcto, Dios te ayudará a elegir el qué correcto. Y si eres impulsado por el para qué correcto, Dios te llevará al qué correcto. ¿Están aquí? Hagas lo que hagas, con quién estás saliendo, donde sea que vivas, sea cual sea tu trabajo, cualquiera que sea tu estado actual en la vida, en ese momento, hagas lo que hagas, hazlo todo para la gloria de Jesús. Y Jesús te llevará al qué correcto cuando te conviertas en el quién correcto. Esa es su voluntad para su vida. No se trata de nosotros, se trata de que nosotros nos conformemos con la imagen de Jesús. Y cuando lo hagas, Él guiará tus pasos. Ah, necesito dirección, pastor. Y pues Dios está dándote la dirección divina. Y empieza en quién eres tú. Y cuando esto sucede, va a ser todo mucho más abundantemente y más en y a través de ti de lo que pudieras pedir, pensar, imaginar cuando eres fiel hoy. No te preocupes por lo que el futuro tiene para ti. Sé fiel con lo que está bien aquí, ahorita, ahora. Y Él te guiará hacia el lugar correcto y el qué correcto para su vida.